partido de ida, el conjunto platense había vencido al equipo guaraní por 3-0. Se espera otra mañana fría en capital y alrededores, el informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Para el día viernes, una mañana muy fría en capital federal, alrededor de 5 grados de mínima, la máxima 15 en la tarde ya, condiciones agradables. El cielo parcialmente nublado y viento leve, direcciones variables. El día sábado se va a notar un leve ascenso de las marcas térmicas, mínima 8 grados, máxima 17, con cielo parcialmente nublado. Y del domingo, buen fin de semana, una mínima y máxima en paulatino ascenso, mínima 11, máxima 18 grados, con cielo parcialmente nublado.
La temperatura actual en Buenos Aires, 7 grados, 4 décimas, 60, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Gracias por haber venido a la sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza. Aquí estaremos con solamente Patricio Bartón. Vamos a ver si podemos llegar a buen puerto mientras nuestros compañeros resuelven sus vidas.
Están de vacaciones, digamos.
Están de vacaciones en giras por provincias del interior y por países de Europa. Y cuando estas giras finalicen, aquí estaremos todos, los siete.
¿Somos siete?
Sí. Bueno, el programa comienza con un saludo a Patricio Bartón.
Buenas noches, amigos.
Y luego informaremos acerca de nuestros próximos movimientos. ¿Dónde estaremos mañana, por ejemplo?
Mañana estaremos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Los esperamos allí, la entrada es libre y gratuita, como aquí también es libre y gratuita en todas partes.
Sí, pero creo que es deseable que la gente lleve productos, alimentos no perecederos y leche larga vida, no leche entera, como dije yo el otro día, revelando mi escasa erudición en asuntos lácteos.
Uh-huh.
Me han dicho que se presentó a mi casa un lechero de cartel.
Pancho Ibáñez.
Pancho Ibáñez. Que es el que más sabe de asuntos lácteos en la Argentina, y me explicó que había muchísimas leches.
Cada vez hay más leche.
Hasta
está la leche deslactosada.
Sí, que es leche sin leche.
Exactamente.
La famosa agua de la que tanto se habla. Y me explicó que salvo leche así de la vaca, ellos vendían toda clase de leche.
Sí, sí. Está con distintos niveles de pasteurización.
Sí, algunas las pasteurizamos por la mitad, otras las pasteurizamos dos veces.
mucho aditivo. ¿Vio
mucho
que
aditivo,
tiene...
a una le ponemos vitaminas, a otra chocolate, a otras desinfectantes.
¿Desinfectante también?
Sí, sí, y a otras abrasivos para limpiar y sacar calcomanías viejas con la leche.
Sí, con la leche se hacen además tareas domésticas como limpiar las hojas de las plantas.
Se limpian con leche, efectivamente. También usted puede hacer queso con la leche. Del siguiente modo, hágase lo siguiente. Introdúzcase la leche en dos odres de cuero, en medio litro CU,
sí,
que usted procederá a atarse en los muslos antes de salir a trabajar en la oficina, en el centro.
Sí.
Entonces, diríjase UDA a la oficina y háganse todas las tareas habituales durante el día. La gracia es esta: mientras usted camina por esas calles y sube y baja escaleras, y sube y baja de los colectivos, y se agacha a recoger monedas de 50 centavos, los odres que usted tendrá pegados en la parte interior de los muslos se moverán y sacudirán el contenido al tiempo que le darán un calor semejante al de su propio cuerpo. Al llegar a su casa, extráigase el contenido de los odres y se notará con total sorpresa que hay queso.
¡Qué increíble!
Y la leche se ha convertido en queso. Si el primer día el queso estuviera aún a medio hacer, insístase que con dos días ya les queda un queso de una gran consistencia.
Y no se lo olvide ahí porque se le hace a Roquefort, ¿no?
Efectivamente, hay gente que olvida, por ahí pasa dos semanas, en estos días de frío, sin sacarse los odres de los muslos, y luego, bueno, ahí se produce el queso Roquefort.
Mire usted.
Del que tanto se habla, ese queso se moviente, ese queso vivo, que a veces escapa. Por eso lo ponen siempre bajo campanas de vidrio.
Ah, es por eso, para
claro,
que no
para
se
evitar
mueva
la huida del queso en cuestión. En cuanto uno se descuida, los gusanos sacan sus pseudópodos y comienzan a emigrar para obtener la libertad, porque el queso que usted tiene en la quesera es queso cautivo.
Es verdad.
Y el gusano añora la libertad de los campos y de las estepas rusas.
Es verdad que el queso Roquefort hubo un tema de litigio y que por eso es azul, ahora se llama queso azul.
¿Un tema de qué?
Que una cosa legal.
Ah, no sé. Yo creí que el queso azul era otra cosa.
Ah, quizás sea
a ver,
otra cosa.
¿Hay aquí algún experto en queso?
Es igual el queso azul.
Es igual, dice allí.
Votemos, che.
El mismísimo Pancho Ibáñez.
No, creo que es lo mismo y no sé si lo soñé o si lo estoy inventando ahora.
¿Quién, yo?
No, yo.
No, usted. Pero, o si está soñando ahora.
O si estoy soñando ahora, que también es posible que gente de apellido Roquefort haya hecho un juicio.
En realidad, Roquefort yo siempre creí que era un nombre y un apellido. Roquefort. Así, del mismo modo que Rockefeller.
Son primos. Mire los Roques.
Sí, mire los Feller. Bien, pero ¿por qué me saca usted el tema del queso?
No, hablábamos de la lácteos. Leche. ¿Usted tiene alguna leche preferida? O...
Yo, la leche... No sé si la leche larga vida, la leche longeva. ¿Qué significa eso? ¿Que te da larga vida?
No, larga
vida... Yo tomé mucho tiempo esa leche hasta que me di cuenta que la que tenía larga vida era la leche.
La leche.
Uno. Y que esto no se trasladaba por hipalaje al que tomaba la leche.
No, la leche larga vida le dura mucho.
Me dura mucho, sí. Porque antes la leche se cortaba, ¿no? ¿Se corta más?
Se cortaba, se pudre. Ahora no se pudre, no se corta.
Claro, porque no es leche.
A mí, ¿sabes? Me gusta la leche condensada.
Ah,
esa de
qué
la
porquería.
Lata.
Sí, y después le echa agua. Eso es cualquier cosa menos leche, le aclaro.
Es azúcar.
Sí, y por ejemplo, ¿sabe lo que me da asco? Ahí está, esto quería decirle. Eso, esa nata que se forma, esa película repulsiva que se forma sobre la leche. Hace mucho me dio una leche que contaba con el beneplácito de las multitudes que explicaban, me decían a mí para instarme a beberla, que en la botella, venía en botella, se formaba una capa como de 5 centímetros de crema o de lo que fuere. A mí eso me producía un profundo asco.
Sí, de grasa animal.
Eso era grasa,
usted,
animal.
Grasa animal.
mismo cuando mi madre me servía el café con leche. El café con leche de mi madre era abominable. Y se le formaba una película encima y yo protestaba enérgicamente, diciendo que no me comprendían y que en el futuro pensaba irme de mi casa.
¿Y cumplió?
Y cumplí cuando ya era muy grande, pero cumplí. ¿A usted no le da asco eso? ¿O ya no hay más? Pregunto sí, al público. Las leches que vienen ahora no producen esa desagradable película.
Si usted
incluso mojaba algo
y le
arruinaba la media luna, venía colgando un pedazo de nata. Y entonces yo miró, no me gusta con nada. Un asco.
Como en los yogures, no sé si usted consume yogures.
Consumo toda clase de yogures, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
En el yogur sin sabor.
Ah, el yogur sin sabor, sí, sí. Con gusto a en nada.
Es el yogur sin sabor es de los yogures más sabrosos que he conocido.
O sea, tiene sabor.
Tiene tanto sabor, o tiene tan poco, que tiene mucho. O al revés.
Empiezo a comprender.
Es verdaderamente ácido.
Ha sido un gusto.
Y se le forma una especie de suero.
Ah, esto es mucho peor que la película.
Sí.
El suero, ya, en fin, da la sensación de que ingiere esa cosa que le inyectan a los enfermos en los hospitales.
Claro, porque tiene el yogur permanece semisólido. Usted
y le queda como un juguito arriba.
Y le queda como un juguito
una
arriba.
Una cosa que uno no bebería ni con una pistola en la nuca.
Bueno, yo me tomo primero el suero.
Claro que sí. Ay, hay personas que están desmayándose del asco. Y en este momento son retiradas de la sala por personal de seguridad.
Primero hay que tomar el suero. Y después el placer es una cucharada de yogur casi sólido. Y después revolver hasta que se...
Usted es un pervertido.
Sí. Hasta que se vuelve una crema y vuelve el suero otra vez.
Es un asco, sí. ¿A usted le gusta el yogur que se mezcla con cosas que vienen en otro tarrito?
Sí, con copos de cereal.
Viene el yogur y después arriba vienen papas fritas, bolitas japonesas.
Sí, confites.
Caramelos media hora, confites, trigo, maíz.
Se está abusando un
piedras
poco.
Piedras del ferrocarril, de todo.
Se está abusando. La industria yogurera.
Ah, sí, sí.
Está abusando de los recursos de ornamentación del yogur, de todo sí. Lo accesorio.
Y después está el vencimiento. El vencimiento de los yogures, que es cada vez más riguroso. Hay yogures que incluso vencen en media hora.
Ahora, ¿y usted no se comió un yogur vencido alguna vez?
Sí, te morís. Me dijo un médico amigo mío que trabaja en el hospital Pirovano que si vos tomás un yogur vencido después de las 12 de la noche, ahorita que tienen el día,
sí.
12 y 5 te tomás, del otro día te tomás un yogur, caes redondo. Me dijo, ¿sabes cuánta gente viene aquí que la traen por haber ingerido yogures vencidos?
¿Cuánta gente?
Nadie. Nadie porque mueren. Entonces, ¿para qué vas a llevar al hospital a personas que ya no necesitan hospitalización? No tenemos tiempo de atender a los vivos, quieres que atendamos a los muertos. Dicen, no sin crueldad en la,
sí,
en la guardia del hospital. No sin un cierto irrespeto a los difuntos. Digo, un difunto tiene tanto derecho como alguien que está vivito y coleando, discúlpeme.
Así que es determinante la fecha de vencimiento.
Es determinante.
Qué barbaridad. Y ahora me preguntaba esto, ¿por qué vio que ahora los yogures vienen de a dos? Hay yogures que vienen de a pares, pegados.
No, nunca vi una cosa así. Estás mintiendo.
No, es verdad.
Y este programa hace honor a la verdad.
Hay potes de yogur que vienen de a pares, que usted no los puede comprar por separado.
¿Cómo de a pares? No entiendo lo que usted dice.
Vienen pegados por las tapas.
Como siameses.
¿Cómo siameses? Exactamente, yogur y siameses.
No quiero dos, quiero uno.
No, señor, tiene que llevar los dos.
Bueno, deme dos. Tampoco voy a hacer una tragedia de esto.
Pero, ¿y se están mezclando los sabores ya a un límite, además de todos los accesorios que usted decía, sabores mix? Que tienden hacia, alguna vez lo dijimos aquí en el programa, hacia el monogusto.
¿El mono qué?
No el gusto a mono, le digo.
Sí, yo creí que era eso, no es lo mismo, etcétera, etcétera. Jorge Montes.
El monogusto, una especie de gusto único.
Claro.
Que devenido de la mezcla de todos los sabores.
No, puede ser también que haya habido en un comienzo del yogur. Gusto yogur, ¿ves? Un yogur es yogur.
Sí.
Voy a tomar un helado. ¿De qué gusto? ¿Cómo de qué gusto? Un helado. En algún punto debió ser así, ¿o no?
Y puede ser que haya comenzado. El helado no sé.
Pero el yogur sí.
El yogur,
es un estado de la leche.
El yogur
si
y el
de la expresión.
Sí.
Bueno, no sé por qué estamos hablando de
no
todo
lo sé,
esto.
No lo sé.
Pero estamos hablando. Bien, vamos a pasar ahora a esta parte filosófica.
Sí.
Que hoy cobra una gran importancia.
¿Por qué? ¿En el día de qué?
No, porque sí. Porque sí, porque antes casi no tenía.
Hoy estuve pensando en los hábitos.
En tomar los hábitos,
no,
finalmente.
No.
Yo también lo pienso cada tarde.
No, a partir de... Me suena mucho el teléfono diciéndome que me gano cosas.
No puede ser.
Sí.
Pues yo me saqué 700.000 libras esterlinas el otro día en un mail de internet que me mandó un tipo.
¿Y las fue a buscar?
No, me olvidé, vio cómo es uno. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué no le creo?
¿Por qué uno
explíqueme
no cree?
Por qué no le creo, por qué mi inocencia está tan perjudicada. Que alguien me dice que me gané 700.000 libras esterlinas y le digo, tomátela.
¿Y por qué? ¿Cómo? ¿Por qué alguien querría regalarle a usted 700.000 libras esterlinas? ¿Qué hizo usted?
Con ese criterio yo no hubiera aceptado ninguno de los dones que la vida me ha dado. Nunca me hubiera puesto de novio, por ejemplo.
Pero alguien lo llamó alguna vez y le dijo...
Me da bolilla y yo me pregunto, ¿por qué razón me va a dar bolilla esta mina?
Bueno, pero usted habrá hecho algún mérito.
Es más difícil que me dé bolilla esta mina que no que me saque 700.000 libras esterlinas.
Pero imagínese si le suena el teléfono. Suena el teléfono en su casa y dice, lo felicito, usted
gracias.
Me ha ganado a mí, soy una mina hermosa.
Me ha sucedido.
Ah, bueno, lo felicito. Alguien desconocida totalmente, usted dice
bueno, ¿y
no?
¿Qué hizo usted?
Bueno, lo que me gané...
¿Quién lo llamó? ¿Era un contestador, un aparato o un señor que
no,
le dijo lo felicito?
Era una señorita.
Ah, bueno. ¿Y qué le dijo?
Que me gané por 44ª vez más o menos un tiempo compartido...
¿Con quién?
No.
Con ella.
En un lugar, esta modalidad de tiempo compartido de las vacaciones...
Sí, sí, sí. ¿Cómo es?
Que después...
Explíqueme después, pero siga contando, por favor.
Yo decía, no, bueno, gracias, lo mismo. Digo, no, gracias, no me
quiero,
interesa.
No quiero, no voy a retirar el premio por razones de proceder.
No quiero. Y me describía... con ánimo de seducirme, me describía el premio y cada vez yo me alejaba.
Gustaba
más.
Menos.
Sí, cada vez me gustaba.
Es extraordinario tener. Bueno, tiene. Con decirle que tiene agua caliente.
No, me decía, usted tiene una semana durante 10 años, o sea, una semana por
durante
año.
Durante 10 años es algo espantoso, no me importa qué. No quiero algo una semana. Durante 10 años, no lo quiero. No sé lo que es, pero no lo quiero.
Bueno, eso
si me lo da
sucedía.
Por un día, acepto. Si me lo da por 10 años, acepto. Y si me lo da para siempre, también. Pero si me lo da una semana durante 10 años, no lo quiero. ¿Qué es?
Tiempo compartido. Por ejemplo, usted elige la última semana de mayo de sus próximos 10 años.
Yo no sé lo que voy a hacer mañana, Barton.
Usted va a ir al mismo lugar. A veranear, a pasarla bien, se va a tener que predisponer.
Y va a contar en las reuniones sociales junto con su esposa, su pareja.
Sí.
Ay, nosotros vamos siempre a las Toninas la última semana de mayo de todos los años pares, porque mi esposo se ganó un tiempo compartido por 25 años, dice, mientras usted pide permiso para ir al baño y se pega un tiro.
Es que la descripción... La descripción que hacía la telefonista en este caso era casi la de una condena.
Claro.
La de una condena.
No podrá salir de este circuito.
Y durante 10 años...
Sonaba una música.
Tiempo compartido.
Usted se ganó...
Y entonces pensaba que en la naturaleza del hábito del hábito de cualquier goce, algo que a uno le guste hacer y que lo repite porque le gusta.
Sí.
Que en general el placer vinculado a determinado hábito está vinculado a hábitos breves y que no son además previsibles. Uno no puede prever un hábito y proyectarlo.
No, porque más tarde o más temprano el placer decrece. Sí, una de las formas de cuidar algo placentero es no convertirlo en una rutina. Si bien la rutina tiene algunas, no muchas, algunas ventajas, siempre y cuando esté en un universo cambiante. Si usted en una obra de teatro cambiante y llena de sorpresas incorpora un personaje que cada vez que entra dice lo mismo, la repetición es eficaz y placentera. Ahora, si todos dicen lo mismo durante en los tres actos, al tercero ya no va a haber nadie.
Claro, es una paradoja esta del hábito, ¿no? Que
sí.
Se precisa de la repetición para poder gozar.
Para ser tal, pero en algún punto se desgasta y no hay regreso. No hay regreso. No se puede convertir otra vez la rutina en un hecho imprevisible. ¿No? Se gastó. Bueno, pero después de todo no tenemos tantas alternativas. Ni la vida nuestra, que está sujeta a tantas regularidades, es tan cambiante como para que no tengamos fatalmente algunas cosas rutinarias, sino todas. Así que, si yo fuera usted, aceptaría inmediatamente ese tiempo compartido. ¿Que dónde era? Seré curiosa.
Era en distintos lugares, de un complejo, una red.
¿Un complejo?
Sí, una red que está en distintos lugares de costa, sierra, usted puede ir a distintos.
Ah,
no,
bueno,
llegué,
entonces ya me está
no
hablando.
No me interioricé de... mucho más de...
Sí, sí. ¿Y cómo son? ¿Qué comodidades tendría yo? ¿Qué comodidades me gané, señorita?
¿Usted tiene, en todas tiene piscina?
Sí, sí.
¿Tiene habitación privada, baño
sí,
privado?
Sí, me imagino.
¿Techo, paredes, ventanas? Y...
Yo te creía que tiempo compartido era que tenía que apolillar con otra familia, poner. O cama caliente, viste que... Hasta las 5 de la mañana dormías vos, te tenía que levantar y venía otro.
Es algo así,
claro,
pero por semana.
Mientras los otros apolillábamos, te ibas al casino.
Es algo así, porque inclusive...
Claro que es algo así, evidentemente.
Estando en el complejo, usted percibe esa rotación, esa
circulación. Y que nadie pertenece del todo allí.
Bueno, le quería proponer si nos vamos juntos.
Sí, vámonos.
Cuando vuelva Gillespie, nos vamos al tiempo compartido.
Estuve hablando de tiempos compartidos... Estuve leyendo algunas consideraciones acerca del infierno, un libro muy lindo que es Historia de los Infiernos, de Georges Minois, y me llamaron la atención dos cosas. Primero, me llamó la atención una cosa, que es un libro apócrifo del siglo III, que se llama Apocalipsis de Pablo, y donde un ángel le cuenta a San Pablo cómo es el infierno y cuántas son sus penas. Dice que hay 144.000 funcionarios del infierno que se dedican a atormentar a los réprobos, y dice que 100 hombres hablando al mismo tiempo desde el momento de la creación hasta ese año en que fue escrita el Apocalipsis de Pablo no alcanzarían a describir la variedad de tormentos que hay en el infierno. Así que por lo menos uno no se va a aburrir. Son tormentos muy, muy variados. Y la otra cosa es una institución en la que se creía mucho en aquellos años, que está mencionada en la Apocalipsis de Pablo, y que es la interrupción dominical de las penas infernales. Parece que, accediendo a gentiles pedidos de San Pedro y San Pablo, Dios mismo resolvió conceder la suspensión de las penas infernales durante los domingos.
¿Y
entonces
los
la
domingos?
Maquinaria del infierno se detiene todos los domingos y hay una especie de weekend.
Pero eso,
de los condenados.
Eso lo hace más infernal.
Eso lo hace menos infernal. Ah, no sé, no sé, porque imagínese usted.
¿Qué hace? Se aburre, porque si usted lo dejan salir del infierno.
Claro, tampoco crea que va al paraíso.
Ah, claro.
No es que lo llevan al paraíso y usted se pasa ahí.
¿Y qué weekend es ese?
Metafarra con Los Ángeles.
Eso es un tiempo compartido, no es un weekend.
Le sacan el fierro caliente que usted tiene en la oreja.
Pero eso es peor porque usted alucina el fierro caliente que vendrá el lunes.
Claro, esto se parece al chaleco cargado de Ángel Capa. Ángel Capa dice que un día le propusieron hacer entrenamiento con todos los jugadores con un chaleco de plomo de 10 kilos. Y él preguntó para qué servía. Bueno, dice, vos le pones un chaleco de plomo y cuando se lo sacás, el jugador vuela. Y entonces Capa preguntó por qué no entrenaban con un ojo tapado, de modo tal que cuando le sacaran la venda el tipo viera todo.
Claro. Y con muletas. Claro, y, claro. Y todo tipo
o atajar con una mano atada. Así jugaba el manco de Tío de Lina, que era un jugador legendario de la pelota paleta en Argentina. Y que daba ventaja y jugaba con una mano atada, por ejemplo, o con las dos manos atadas, digo, con las manos atadas juntas la muñeca, o jugaba solo de revés, o solo de canto.
Amén usted.
Según el contrincante. Bien.
Pero es curioso eso, que el desarrollo de las habilidades esté sujeto a de alguna manera a la
supresión momentánea de Elias.
Es raro. O sea, si usted quiere tocar bien el piano, déjele
tocarlo. Átele dos dedos y dos dedos y dígale que toque la sarda de Monti. Después le saca, sí, el tipo vuela. Claro. Toca el balde minuto en 39 2/5.
Qué raro.
Bien, ¿de qué otra cosa me estaba hablando? Ah, yo le estaba hablando, así que ya terminé.
Bueno, muy bien. Los felicito.
Bueno, muchas gracias. Vamos a saludar a nuestras amistades entonces de una vez. Salude varias, porque me voy a comer un maní con chocolate que en forma evocativa nos ha regalado Susana.
Bueno, yo voy a saludar, a ver qué tengo acá. Voy a sacar el papel, no, este es otro. A ver si lo traje. Es largo, No es largo. Voy a saludar, mira, Laura Dana, Natalia Marcet, Marcela Brito y Natalia Tesone, que son cuatro actrices que están haciendo una obra que se llama Viajeras en el Centro Cultural Plaza Defensa. Es una obra para chicos, el espectáculo es a la gorra, o sea, casi gratis, y es los sábados a las 5 de la tarde, los sábados de mayo, en Defensa 535, esto es el Centro Cultural Plaza Defensa, Viajeras. Yo, Carlos Acán, se lo recomiendo porque está muy bueno.
Bueno, bárbaro. Gracias a Susana por su carta. Me regaló 2 pesos y una caja de maní con chocolate. 2 pesos para el colectivo, para que vaya a visitarla a su casa. Ha llegado el libro de Victoria Arditi, que se llama Por el ojo de la cerradura. 12 cuentos indiscretos, viene con una amable dedicatoria de Victoria.
Está aquí presente también,
¿no? Está aquí presente. Y tengo aquí numerosos correos electrónicos que han llegado. Voy a saludar a la firma que auspicia estos programas, que es Babieca, Restaurant Babieca, el restaurante de la mujer argentina. Ariel de Saavedra nos dice: mi compañera de curso, de la cual estoy enamorado y no me atrevo a confesarle mi querer, me confesó que está enamorada del preceptor y no se atreve a confesarle su querer.
Uy, eso es muy...
¿Qué hago? Esto es lo peor que te puede pasar.
Es lo peor.
No hay cosa peor.
Eso es realmente espantoso.
Mátese.
No, primero mate al preceptor, espere.
Mire, a cualquiera le ha pasado esto. Usted está conversando con una mina que le gusta y la mina entra en terreno confidencial y dice, sí, porque me gusta una persona. Y usted piensa, soy yo. Estoy enamorado de una persona y no sé si decírselo. Bueno, pero ¿quién es? Dice uno ya. Incluso empezando a desabrocharse el cinturón. Y la mina dice, sí, es Carlito de otra cuadra. ¿Qué me importa? Dice usted, cambia súbitamente de tono. Ese es el peor de los desengaños. La mina está enamorada y no es uno. Te escucho desde Uruguay, grita Agustina. Quiero proponerte lo siguiente. Quiero que vengas a Montevideo a jugar a las escondidas ya que para hacer el programa parece que no hay fecha disponible en el calendario. Como no, somos solo dos mujeres de 22 años y a oscuras.
Acepto.
Bueno.
Buenas noches, dice Ismael Costa de Santo Tomé, me da una larga lista de estupendos escritores, y dice que ahí está su placer, te agradezco mucho. No sé si leyó mi correo de ayer, dice Alina, porque no se escuchó el programa en Córdoba. Bueno, la rata tiene la forma del objeto con que se la aplasta, dice Alina. Ayer estuvimos hablando de este desagradable batracio.
Pero no era que no se escuchó en Córdoba el programa.
No importa, se ve que le contaron. Bueno, Pato de Villaluro dice que su amor está de guardia y escucha, y si le manda besos, qué sé yo. Y hoy no le hago propuestas indecorosas porque justamente por él que está escuchando. Estoy estudiando historia del diseño gráfico, dice Nicolás, y nos saluda, pregunta si vamos a ir a visitar Rosario. Acá un amigo, José Luis, dice que cuidado cuando está preparando la trampera para las ratas, hay que lavar la trampera y ponerla a secar y tomarla con guantes o bolsas de supermercados para que el olor de las manos no quede ahí, porque las ratas huelen al humano y toman precauciones y no se acercan a la trampera.
Mm.
Es curioso, ¿eh? Y aquí Gerardo Ruiz dice que sí, hay huella de Claudia. A la huella se llama Claudia, no rima ni Sofía ni rima Laura. Efectivamente no riman. Bien, eso es todo lo que tengo en esta tarde de enero.
Muy bien, todos han escrito a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Muy bien, hablaremos hoy de árboles mágicos, si usted me permite. Hay un extenso catálogo. Me gusta comenzar con los árboles que se inclinaban ante el paso de Orfeo cuando él tocaba, ¿no?, con su música. Árboles que intentaban bailar. Otros árboles milagrosos. El árbol de mirra que daba luz. De la corteza del árbol de la mirra, se levantó y nació Adonis. Pero estos son homenajes. Yo comenzaré con un árbol bastante siniestro, que es el saúco. El saúco, que es ciertamente de la familia de las higueras, y es un árbol que habla.
Un árbol parlante.
Un árbol muy conversador. Los hechiceros y las brujas suelen oír sus enseñanzas. ¿Qué enseña el saúco? Bueno, a elaborar ungüentos y pociones con las flores y con la misma madera del maestro, o sea, del saúco. Los poderes mágicos de este árbol provienen quizá del infierno, lamento decirlo. Judas Iscariote se ahorcó colgándose de uno de estos árboles que, como se ha dicho, pertenecen a la familia de las higueras. Con su madera se construyen estacas para atravesar corazones de vampiros, varitas mágicas y toda clase de herramientas de hechicería. Sin embargo, el árbol se encarga de advertir enérgicamente a los que desean emprender otras construcciones. Un tipo quiere hacer alguna cosa, no, el árbol le dice, en perfecto castellano: un niño no se cría bien en una cuna de saúco, una casa de saúco no puede conocer la prosperidad. Eso te lo dice el propio árbol, para que no gastes pólvora en chimangos. Y de la misma desventurada estirpe es el upas, cuyo nombre en idioma javanés, como todos sabemos, significa veneno. Los primeros viajeros que llegaron a las islas Sonda dictaminaron que aquel árbol era tan venenoso que apestaba un área de 30 kilómetros alrededor de su tronco. Ningún animal podía ingresar en ese círculo sin morir inmediatamente, y el veneno no dejaba rastros. Los exploradores adivinaban la proximidad de un upas al descubrir esqueletos esparcidos por el suelo. Pero esta alarma resultaba tardía, porque muy pronto la sangre hervía en los oídos de los viajeros, su respiración se cortaba y finalmente morían. Al parecer el upas era también un árbol locuaz, pero no era posible acercarse lo suficiente para escucharlo, pues te morías antes. Por suerte, aquella toxicidad comenzó a decaer allá por el siglo XVI. En realidad, cuando los holandeses conquistaron aquellas regiones, los nativos ya podían pasear a la sombra del árbol, pero claro, el upa ya no hablaba tampoco. Había perdido su carácter venenoso, pero también el habla. Quedaba como muestra de la anterior ferocidad la condición letal de su savia, que era utilizada para humedecer las puntas de las flechas. Uh-huh. Otro árbol raro era el árbol de los gansos, si me permite la expresión. A diferencia de los auténticos gansos, había unos que tenían origen en los frutos de un árbol. Estos árboles crecían en Tasmania y en algunas partes de Noruega. Y este árbol daba frutos del tamaño de un huevo de avestruz. Caían al agua al madurar y se abrían para dejar salir a los gansos.
Mire usted, los gansos vegetales eran.
Unos gansos vegetales que crecían muy rápidamente y se echaban a volar enseguida. Los observadores aseguran que tenían una coloración particularmente atractiva estos gansos. De vez en cuando se vendían como alimento, pero nunca fueron muy apreciados, pues no había acuerdo sobre la manera de cocinarlos, si había que hervirlos como una verdura o asarlos como un animal.
Claro.
Así que un árbol bíblico, el árbol de la vida, bajo su sombra suele descansar Dios mismo, y allí está el tercer cielo. Dicen que la belleza dorada y carmesí de este árbol supera todas las cosas creadas. Su copa cubre todo el Edén y sus raíces forman cuatro ríos. Ríos de leche, de miel, de vino y de aceite. En Oriente existía el famoso árbol de los duraznos de la inmortalidad. En una isla crecían estos duraznos. En el jardín de Si Wang Mung, la reina del oeste, que estaba casada con Ku Wan Tung, el rey del este. La reina personificaba el Ying y el rey el Yang, como suele ocurrir. El rey mantenía un registro de todos los seres inmortales, pero era la reina la que creaba nuevos inmortales. Cada tanto le regalaba a alguno un durazno de la inmortalidad y quien lo probaba no moría nunca. Parece que los durazneros eran especialmente hermosos. Los frutos eran blandos y dorados y las hojas color esmeralda. Todos los inmortales, dioses o humanos, andaban en esos jardines. Cuando la reina decidía regalar uno de sus duraznos, lo hacía a las personas que mostraban un cierto merecimiento, ¿no? Sin embargo, aparecían tan pocas personas virtuosas que los duraznos de la inmortalidad maduraban solo una vez cada 6,000 años. Era muy raro que un ser humano llegara a probar su delicioso sabor. Según Borges, el mito del árbol Yggdrasil es un mito sublime. El árbol simboliza el universo y extiende por él sus raíces y ramas. Ha dicho Snorri Sturluson, aquel poeta que también era traidor, el fresno Yggdrasil es el más alto de los árboles y el mejor. Sus ramas cubren el mundo entero y se dilatan sobre el cielo. Tres raíces lo sostienen y son muy anchas. Una llega hasta Asgard, allá donde viven los dioses. La otra a la tierra de los muertos. Y la otra al país de los gigantes. Bajo la raíz que se alarga hasta la tierra de los gigantes está el pozo de Mimir, allí donde se guardan la sabiduría y el entendimiento. Si tomas un trago de agua de esa fuente, te vuelves sabio. El fresno de Yggdrasil padece, sin embargo, dolores terribles. Los ciervos muerden las ramas y un dragón roe las raíces. Bajo la raíz que llega a Asgard viven también las nornas, esas tres muchachas del tiempo, Urtr, que es el pasado, Verhandi, el presente, que es la más joven, la más seductora y la más audaz, y Skuld, que es el futuro y está velada, no sabemos cómo es. las muchachas del destino cuidan el árbol, sacan agüita de un pozo y salpican al fresno. Además trabajan en obras de teatro, particularmente al principio, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay un árbol de los mitos islámicos que tiene escrito en cada hoja el nombre de todos los habitantes del mundo. Hay una hoja para cada uno de nosotros y esa hoja tiene nuestro nombre. Cada tanto ese árbol se sacude, una vez por año, y las hojas que caen son las que corresponden a las personas que morirán durante el año siguiente. Me gustó. Uh-huh. Hablaré de algunos árboles, de un árbol especialmente, que es del Japón. Es un árbol que tan es del Japón que en realidad es de la China. Es el árbol llamado Suimu. Es un árbol enorme, varios miles de personas con los brazos extendidos no alcanzaban a abrazar el tronco. Sus frondosas ramas se extendían por centenares de li. Li es una medida que me parece que es una cuadra. Pero había algo más prodigioso. El árbol ardía perpetuamente sin consumirse. Gracias a aquella enorme fuente de luz y calor, la región no temía ni al frío ni a la oscuridad. De las ramas caían frutos ígneos y semillas ardientes que eran muy codiciadas en todo el imperio. Para conseguirlas, los pobladores de las otras provincias de la China cruzaban 1000 montañas y atravesaban 10.000 ríos. Sin embargo, jamás podían llegar hasta el Suimu, que quedaba muy lejos. A decir verdad, un solo hombre logró completar la jornada. El guerrero Sui Ren llegó hasta el pie del árbol encendido y pudo llevar a su pueblo unos brotes de fuego perpetuo. También contó a sus vecinos que el árbol Suimu estaba poblado por pájaros de fuego que hacían brotar chispas del tronco cuando lo picoteaban. Sui Ren dijo además que la lluvia no apagaba el árbol. Centenares de años después de la muerte de Sui Ren, sus descendientes todavía mostraban una silla en llamas que, según decía, había sido construida con la madera del árbol maravilloso. Qué linda historia, la del árbol ardiente. Hemos ido a la discoteca y hemos contado a todas estas personas historias.
Al discotecario.
A todas estas personas se lo acabo de contar ahora. Pero el discotecario dijo que no le gustaba la historia, que no tenía ningún disco.
Pero de árboles, algo de viveros, por lo menos.
Hay muchísimos discos de árboles, pero la mala voluntad del discotecario es proverbial. Uh-huh. De manera que me conseguí yo solo un disco estupendo. Es El árbol que tú olvidaste, una bella canción de Atahualpa Yupanqui que escucharemos en la versión de Suma Paz. El árbol que tú olvidaste, canción seguramente referida al Suimun, este árbol en llamas, para llegar al cual había que atravesar 10.000 ríos y 1000 montañas. Adelante.
El árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti y le pregunta a la noche si serás o no feliz. El arroyo me ha contado que el árbol suele decir: quien se aleja junta quejas, quedarse aquí. Quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Al que se va por el mundo suele sucederle así. El corazón va con uno y uno tiene que sufrir. Y el árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti. Quisiera decir que lo que a muchos les pasa también me ha pasado a mí. No quiero que me lo digan, pero lo tengo que oír. Quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Al que se va por el mundo suele sucederle así. Y el árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti.
Era Suma Paz, en La Venganza Será Terrible. El árbol que tú olvidaste.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
El regreso más esperado, Midachi de película. Si no lo viste, te queda otra oportunidad.
Midachi de película. Funciones de jueves a domingo. Teatro Maipo. Localidades en venta en Platea Net o en el teatro. Visa, tarjeta exclusiva.
Si te lo perdés, no es culpa mía, ¿eh?
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Comunicate con la radio. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el paseo de la Plaza de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660. Y mañana estaremos en el Teatro Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata. También ya anticipamos a San Miguel. No al santo, sino a la localidad, que allí estaremos el viernes 22 en el Club Muniz. Con La Venganza Será Terrible.
Para que vayan poniendo las barbas en remojo.
Y falta poco.
El otro viernes. Prácticamente ya estamos ahí. Es más, algunos de nuestros productores ya están en el Club Muniz de San Miguel, disponiendo la guirnalda, etcétera.
Muy bien. Y hay ahora mensajes
de los oyentes, dale.
Por ejemplo, aquí Patricia de Villa.
Dígalo sin asco.
Dice, sí, es que el tema es delicado. Dice, negro, tengo un problema. Por las noches soy sonámbula camino por la casa, y anoche aparecí en la cama abrazando a mi cuñado.
Sí, la externalización de la culpa es un elemento decisivo en el trato venéreo clandestino. La joven María Valesca, que era perteneciente a la nobleza polaca, a pesar de que era casada, fue elegida para entregársela a Napoleón, para ver si Napoleón favorecía al reino de Polonia con medidas suaves. Entonces, cuando Napoleón estuvo en Varsovia, le entregaron a María Valesca, que era una joven muy recatada, y se reunieron, entonces los dejaron solos en un lugar. Dejaron solos. Y María Valesca luchaba entre su virtud y su patriotismo, y optó por desmayarse. Se desmayó, entonces, bueno, todo lo que ocurrió después fue durante un desmayo, y su responsabilidad quedó fuera.
Claro.
De este modo, el sonambulismo también es una especie de desmayo o de interrupción de la conciencia o de las decisiones. Entonces usted aparece en la cama con su cuñado, por más que le haya gustado, usted puede decir, soy sonámbula, ¿qué quiere?
Sí, yo no fui, fue involuntario.
Yo no fui, fue otra cosa que mueve mi cuerpo durante mis horas de somnambulismo.
Y bueno, pero de hecho su cuerpo se ha movido y se ha trasladado.
Pero no por mi voluntad, querido amigo.
Inclusive varias cuadras se ha trasladado.
Varias cuadras, ya que mi cuñado vive detrás de la vía.
Y cruzó las vías inclusive con toda destreza.
Con toda destreza, además se fue vestida como para matar. Estar en la cama con el cuñado es una de las cosas más repulsivas. Son cosas imperdonables.
Sí.
Un cuñado, la cuñadez es un parentesco abominable. Nadie puede tomar en serio a un cuñado. Bien.
Bueno, Omar de Mar del Plata dice, Dolina, ¿cuál fue el comentario, chiste o situación que lo haya hecho reír hasta que le duelan los riñones?
Sí, no.
¿A usted no le gustan los chistes, además?
Lo que menos me gustan son las... ¿cuál fue la vez que más?
¿Cuál fue la vez que más?
Esa estructura de preguntas no significa nada.
Además, que uno nunca
respuesta, qué sé yo, no la ando colocando en una tabla de posiciones a cada cosa que me pasa en la vida.
Claro.
Usted, ¿cuál fue el quinto chiste más gracioso que me contaste?
Ahí hay un promedio, una tabla de descenso.
No, así funcionan solamente los comentaristas deportivos, en la medida en que esas estadísticas no sirvan para nada. Después, si usted quiere saber cuántos pases positivos da un jugador durante el partido, eso sí que no lo sabe.
No aparece.
No. Bien.
Bueno, Alejandro de Belgrano dice, hoy vino el técnico a arreglarme la computadora, me quiso cobrar 100 pesos y ni siquiera me la arregló, lo eché a patadas, estuve mal. Hay una preguntas morales ahí hoy.
Sí, pero ¿qué tal, Morales? ¿Qué se llama? ¿Es Morales? Mire, Morales, no podemos aquí contar cada cosa que le pasa a cada uno y su indignación personal. Ayer llamé al plomero para que me destapara el inodoro y me enojó peor que antes.
Un clásico.
Bien.
Bueno, ¿usted tiene algún mensaje ahí para compartir?
Sí, tengo algunos, no muchos, pero tengo. A ver qué dice este, que es un mensaje celestito. Negro, ¿sabías que el tema Almagro y Aedo de las pastillas del abuelo menciona fragmentos del libro Crónicas del Ángel Gris y algunos personajes también? ¿Qué es? El tango, el tema Almagro y Aedo. ¿Es un tema?
No sé.
Bueno, me alegro mucho. Voy a indagar a ver qué pasa. Dale. Hace 24 horas que llegué de Brasil. Bueno, estoy en su programa por primera vez. Vine exclusivamente para ver este evento tan comentado en mi país. ¿Dónde está mi amigo del Brasil? Se ha ido, sabía que iba a durar poco. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Reni? ¿Reni se ha ido?
Se fue, ya
se
está.
¿Fuiste, Reni?
A esta altura está por lo menos, bueno, en Florianópolis.
Mañana, primera hora, me caso por iglesia.
Ah, por eso.
Ah, regreso a mi país mañana, primera hora. El sábado me caso con una argentina que conocí hace 9 meses. Y me partió la cabeza. Pero, sí, qué lástima que se ha ido. Bueno, pero naturalmente, si tiene que volver mañana,
Diego de Villa del Parque dice: negro, la grasa de la leche se llama butilométrica.
Sí,
y con eso se hace la manteca.
Bueno, yo no tengo más.
Para que lo sepa. Yo casi no. Martina de Palermo dice: mi hermana está enamorada de vos, negro, y te quiere proponer un noviazgo. Pero yo te ofrezco casamiento, dice. ¿Cuál acepta?
Pero Martina y la hermana, ¿cómo se llama? Un momento.
No está nombrada.
¿Está acá Martina o está llamando por teléfono?
Está en Palermo. Digo,
tendríamos que... en tal caso, va a visitar un muchacho de la firma. Y va ahí con una cámara fotográfica. Acepto las dos cosas. Acepto las dos cosas. Qué tanto melindre.
Y si no... Mire, durante las noticias se pega una vueltita por Palermo.
Voy hasta allá.
¿Usted le echa el vistazo?
Voy, me caso y vuelvo, permiso.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 7 grados, 4 décimas la temperatura actual. La Presidente nominó a 60 jueces. Sus nombres ingresaron ayer formalmente al Senado de la Nación. Esa Cámara es la encargada de aprobarlos para ocupar los juzgados en donde haya vacantes. Esta es la primera vez en este año que Cristina Kirchner propone nombramientos de jueces, fiscales y defensores oficiales para distintos fueros y provincias. Secuestran 8.000 dosis de Paco en el conurbano bonaerense. Fue en 18 allanamientos simultáneos realizados en una villa de Wilde. El ministro Stornelli supervisó personalmente el operativo. Lo consideró el mayor contra esa droga en la provincia. Jorge Rivas asumirá su banca como diputado. El dirigente socialista quedó parapléjico a causa de un ataque del que fue víctima en noviembre de 2007. El ex vicejefe de gabinete se encuentra en sillas de ruedas, pero en condiciones de ocupar su lugar como legislador. Así lo dijo Oscar González, secretario de Relaciones Parlamentarias.
Él está muy interesado en esta etapa de su vida, por obvios motivos, en cuestiones ligadas a la discapacidad y a la seguridad, porque él realmente es víctima de un episodio muy duro y de inseguridad. Y él tiene toda una estrategia en torno a eso, que no pasa por el revanchismo ni por el odio, sino por la comprensión de cuáles son las causas que llevan a que sucedan episodios como el que fue víctima. Entonces, según nos ha manifestado, quiere trabajar mucho el tema de la seguridad desde esta perspectiva y el tema de la discapacidad.
En Buenos Aires, la temperatura actual 7 grados, 4 décimas, 65 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Escribile a Alejandro
Dolina
@infobae.com.
Bien, señores, quiero saludar al amigo Polimeni, que esta noche en su programa Talento Argentino por Radio Nacional me hizo una entrevista muy emotiva para mí. Lástima que estuvimos justo en el horario del partido de fútbol, de manera que pocas almitas nos han escuchado, quizá. Pero, sin embargo, llamaron muchos oyentes. Es un programa que tiene mucha audiencia. Y ¿qué hace el amigo Polimeni a las 9 de la noche? En Nacional, así que le quiero agradecer el buen trato y el buen momento que he pasado.
También hay gente que no quiere escuchar fútbol por radio y va pasando por todas las radios, hay mucho fútbol.
Sí, sí, bueno, hay gente que no quiere escuchar fútbol de ninguna clase, pero bueno.
Bueno, señoras, señores, cuando han pasado casi 4 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Quede como un rey, usted que es un poligrillo. Nuestra habitual sección destinada a difundir normas de comportamiento adecuadas socialmente.
Está muy bien.
Aquí que tenemos acá, ¿qué hacer cuando nos invitan a tomar el té? Se ha perdido un poco la costumbre de invitar a tomar el té y a mí me encanta. Es una hora
lo más
estupenda.
Lindo, sí, el 5 o'clock.
Sí. Bueno, no sé qué dice aquí, ¿no es cierto? Los ingleses lo impusieron, bla, 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 bla. Bueno, no dice nada, en realidad.
Bueno, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, atención, ciertas reglas de buen gusto para... No tanto para... Para comportarse bien cuando nos invitan, sino también para saber invitar, para presentar bien la mesa de té cuando invitamos algunas, para darle algunas pifia también. Decir, mirá, ¿qué te pensás? ¿Que soy qué? Y mirá, mirá el pedazo de mantel que le puse a la mesa y voy a tu casa.
Pero no describa todo lo que hiciste. Ya lo estoy viendo.
El mantel para vestir la mesa es muy importante, amiga. No se complique con grandes puntillas ni bordados. Los individuales rústicos o las carpetas blancas siempre quedan bien. Ah, no, a mí me gusta el mantel con infinidad de puntillas y agujeritos troquelados.
Ah, todo calado le gusta.
Todo calado, pero hay que vigilar bien porque los invitados le meten el dedo al calado y te lo agrandan, que te lo dejan como una cacerola. Yo una vez invité con un mantel calado que tengo...
Sí.
Que es extraordinario, tiene todos pescados. ¿Calados
todos?
Todos calados los pescados y cosas así.
Cada escama un agujero.
Cada escama
así.
Un agujero y los ojos también. Y lo vi a un invitado que le había puesto el dedo en un agujero y lo estaba dele agrandar. Le digo, ¿qué haces, loco?
Pero no,
claro,
es un invitado.
Le digo, ¿a vos te gustaría?
¿Y qué le respondió?
No sé.
Sí, además que hay manteles que de esos calados que usted dice, que tienen el agujero demasiado grande y se le pianta
sí,
todo.
Sí, ya más que incluso usted por ahí le cabe una mano.
Claro, entonces casi no es un mantel eso.
Se le escapan la factura y las masitas por el agujero.
Mire, se le queda pendulando una media luna.
Sí, que queda colgada del agujero. Ve. Lo que quiero decirle es esto. ¿Usted está de acuerdo con cuidar el mantel, cuidar la higiene del mantel, poniendo encima otro mantel abominable? Por ejemplo, usted tiene el mantel polenta, yo lo he visto en muchos lugares. El mantel polenta lo tiene ahí, blanco. Y encima le ponen un nylon,
sí.
Onda bolsa de consorcio,
sí.
Para proteger el mantel. Bueno, no ponga nada, loco.
Sí, es un hábito increíble, lo mismo sobre las alfombras, esas alfombras largas de plástico.
Claro, ¿y por qué tenés alfombra Bonaglia entonces?
Claro.
Y después arriba le ponen una de plástico. O cubrir los muebles también con idéntico criterio,
sí.
Para que no lo manche. Bueno, eso está mal. Después viene, ¿qué servimos? Té, naturalmente.
Sí, té tiene que tener, pero té en hebras.
¿Cómo es esto?
Y de bergamota.
Ah, sí. Sí, sí. Le había dicho yo, pero... Al que me lo quiso vender y se enojó. Pero, ¿cómo en hebras? ¿Qué quiere decir en hebras?
En hebras quiere decir con...
No en saquito.
No en saquito, con tillets, dicen los ingleses.
¿Y este se cuela?
Se cuela, usted lo tiene que servir en tetera.
Ajá.
Y después lo cuela. Uno por uno se sirve el té.
Pero no terminamos nunca. Mejor que
o si no, con un samovar al estilo ruso.
Ah, cómo me gustan los samovares al estilo lindos. Ruso.
Un té ruso
un
también.
Un té ruso, que es un té bien caliente, porque en Rusia usted escupe y se congela en el aire. Hace mucho frío. Bueno, y aquí viene el asunto, que son las masitas.
Sí.
Las masitas. ¿Qué masitas es elegante poner? En general yo he visto que la elegancia... De las masitas va en sentido inverso con su calidad y su gusto. Si una galletita es rica, no es chic. En cambio, la galletita elegante es una porquería. Es un pequeño masacote con coco y con nada, hecho de nada, que no sirve para nada, y eso es elegante.
Es que para el té tiene que ser algo seco.
Seco como pastel de polaco.
Sí. Quizás un scone.
Un scone, efectivamente.
Con toque de naranja.
Yo tenía un amigo que siempre me convidaba scones, que era un pedicuro. Yo iba a hacerme las patas al pedicuro y él, como siempre, iba a las 5 de la tarde, servía el té. Y ponía el té, los scones.
Sí.
Y mientras me atendía con las patas arriba de la mesa, de modo que cuando quería cachar un scone lo agarraba con los pies.
¿Y él también manipulaba los scones?
Sí, pero con la mano. Él no estaba haciéndose los pies. Yo estaba con los pies arriba de la mesa.
Claro, pero él estaría...
Sí, echaba uno, me mandaba del pie. ¿Quiere que lo haga?
No, está bien. Pero él estaría manipulando
acá
sus pies.
Acá hay un integrante del elenco que hace cosas tales como prender un fósforo con los pies.
Sí, ya me imagino quién.
Sí.
¿De qué estábamos? Sí. No, le agradezco. Paso. Estábamos con la mesa, con lo que usted
tiene
que
con
¿sabe
mesa?
¿Sabe lo que no le puede faltar? Mermeladas.
¿Mermelada?
Usted tiene que tener mermeladas.
O sea, no una sola del mismo gusto, no. Con el tarro empezado.
No.
Eso queda mal. Hay que, no, lo pongo en unos platitos de porquería.
En platito y todo muy chiquitito.
Yo lo que vi son unos tarritos de mermeladita, onda Blancanieves.
Sí.
Que venden por ahí, que son chiquititos, de distinto gusto. Usted lo ve, se desperdicia un montón porque la cucharita no entra.
No importa.
Yo cuando le queda poco, ¿sabe qué hago? Meto la lengua adentro y hago así, que hago un efecto rosca y por lo menos no desperdicio tanto.
Y bueno, pero eso.
Pero,
eso
es ¿de etiqueta. Qué conviene? Hay dulces que son un poco inconvenientes. Por ejemplo, el dulce de higo, no.
No, dulce de higo no es elegante. Dulce, por ejemplo, de calafate. De arándano.
¿De el calafate?
No, de calafate. Es un frutito chiquito.
De arándano, que son como unas moras.
Claro.
¿Y rico no hay ninguno?
No, son riquísimos.
Son medio ácidos esos dulces.
De saúco.
De saúco, sí, ese árbol del que hemos hablado hoy. No dulce leche.
Ojo, dulce de leche podría ser, pero también en platito chiquitito.
Platito chiquitito. Pero, porque el dulce de leche, si no lo callan del tarro... Y se lo comen con cuchara grande, de vicio se lo comen, a lo tonto.
Lo que no le puede faltar con la tetera es vestir la tetera.
Sí, sí, la... señora.
La tetera no puede presentarse desnuda.
No crea.
Tiene que... Hay una especie de suéter que se le pone a las teteras.
Claro, sí, he visto.
De cubierta de lana.
Sí, sí.
Y entonces eso mantiene el calor del té y queda muy lindo también.
¿Qué té le gusta a usted? Porque ahora vienen con una especie de cajita con té cosechado en el monte.
Sí.
Té conocido en el baile.
Hay de los tés, digamos que no son el Earl Grey de bergamota. Sí. Puede ser, por ejemplo, el té de jazmín.
Ah, oh, qué rico. ¿Tiene gusto a jazmín? Que usted le queda el aliento medio como jazminero. Usted hace, ay, un poco empalagoso.
O,
¿no?
O el de lavanda.
Mire, a mí la verdad me gusta la factura. Me gusta la factura. Voy a la panadería de ahí al lado y me compro 2 docenas de facturas.
¿Para cuánta gente?
Para 3, 4.
Mire usted. Bien. ¿Y lleva surtido?
No, yo las elijo. Yo las elijo, porque hay panaderos que te ponen la que ellos quieren. Si vos le decís, póngame la que usted quiera, sonaste, te agarran, te dan. Las de la punta, ¿viste?
Sí.
Que no tienen gusto a nada. Después, esa factura que no tiene nombre, que son medio verduzcas, con unos confites indefinidos, sí. Medio pegajosas, que no se sabe qué son, te dan de esas.
Sí, la factura tiene que tener nombre, es verdad.
Cuando no tiene nombre no significa nada. Yo digo, señor, deme. Por ejemplo, no le escatime bole fraile. Oye, pues, tortitas negras, tortitas guaranas.
Tiene que haber.
Vigilante. ¿Qué? Cañoncino.
Sí.
Le uso de leche. Se me hace agua la boca, disculpe, no puedo continuar.
Pero hay
panes de leche. sacramentos.
¿Qué diferencia hay entre el sacramento y el vigilante, además del tamaño?
Ese, la forma. Pero la forma afecta al gusto.
¿En la cocción, dice usted?
En la cocción. El interior de un sacramento está siempre mucho más blando que el interior de un vigilante, que casi es se parece a Chile. Todo está cerca de la costa, todo está cerca del borde. Entonces no hay un interior, una cosa blandusca y medio cruda también que a veces hay en el sacramento. Y en algunas panaderías heréticas le suelen poner un poco de mermelada en el diome, al sacramento, para aquellos paladares que no están acostumbrados a la aridez de los desiertos.
Sí.
Aquellos que, por ejemplo, encarado un pan de leche, viene la parte sin crema pastelera y sin azúcar, ese interior, ese desierto que hay, esa ausencia de estímulo, y no la soportan algunos clientes. Entonces ahí, para como un oasis de sabor, le meten un cacho de crema pastelera, pero eso es para gente muy poco preparada.
Sí, porque...
Mismo la bola de fraile. La bola de fraile a mí me gusta sin relleno, seca, sin relleno. ¿Qué le va a poner dulce leche? ¿Qué momento, señor?
Sí, pero hay como un abuso del relleno.
Hay un abuso
de rellenar todo.
Por lo que le acabo de decir, porque la gente no soporta un minuto sin estímulo. Uh-huh. Ay, estimúleme, momento.
Y más, y también la estimulación con el azúcar impalpable. ¿Por?
También hay gente que agarra la bola fraile, discúlpeme, y no, yo no tengo pelos en la lengua.
Sí.
Digo en otro orden de cosas, ¿no? Agarra la bola fraile y la mete adentro de la azucarera,
sí,
para que agarre más azuquitar. Y peor, le mete un mordiscón y ya no contenta con tener, digamos, la superficie de la bola fraile llena de azúcar. Ya se le, al medio le da,
no,
con el mordiscón, un mordiscón que favorece el pegado del azúcar, porque casi siempre queda un poco de salivita.
Claro.
Bueno, eso
más
es
la concavidad.
Usted ve la azucarera, usted por ejemplo va a comerse una cucharada de azúcar en seco y ve la azucarera llena
de bolas,
de pedazos de bolas de fraile, y pregunta incluso ahí en el grupo familiar, ¿quién anduvo metiendo las bolas de fraile adentro de la azucarera? Nadie contesta, ¿eh?
Nadie se hace cargo.
Nadie se hace cargo.
En esa senda de la hiperestimulación,
sí,
está también el pincelar con almíbar todas las...
Todo, pasturas. Todo. Hay panaderías todo. Que te pincelan con almíbar hasta las empleadas.
Todo brilla.
Se las empieza a besar y se empalaga. Yo por eso últimamente ando con pocas panaderas. Muchas de ellas vienen espolvoreadas con azúcar. Se desnudan y usted ve una cosa de azúcar impalpable por todas partes. Y ella dice, soy panadera.
Y se pegan las unas a las otras.
Las
también.
Panaderas, naturalmente.
Sí, las facturas también.
Ah, las facturas.
Sí.
Bien, entonces yo prefiero ese tráfico con factura, que incluso la factura mojada en té... Es un poco ingrata, ¿cierto?
Sí, queda
una... El té parece no penetrar bien en la factura. Parece rechazarla. Y se forman en el té, después que te moja, ¿no? Unos ojos de aceite, onda Riachuelo.
Sí.
Que yo no sé si son muy bien vistos, ¿no?
Que delata con qué está hecha la factura, además.
Delata con qué está hecha la factura. Con grasa de la peor, no es la que queda en la puerta de la botella de leche.
No.
Esa es grasa de carro.
Sí, sí. Y bromato de no sé cuánto.
Sí, que sí,
no
que te morís.
Sí,
si te la comieras sola, te morirías.
¿Por qué veo que hay medialunas naranjas?
No, nunca vi. Algunos vi una medialuna naranja, yo nunca vi.
Muy, con un amarillo tan subido.
Ah, sí, sí. Son medialunas muy industriales.
Sí, no sé qué.
Hay unas medialunas que se llaman, discúlpeme, la propaganda.
O la antipropaganda.
O la antipropaganda en este caso. Las medialunas del abuelo.
Ah, ¿sí?
Que efectivamente me hacen acordar a mi abuelo, que era absolutamente insolvente para hacer medialunas. Le salían unas medialunas totalmente faltas de gracia.
Sí, y además que han perdido la forma de medialuna.
Sí, ya tienen forma de cualquier cosa.
Sí, son un camino medio entre el vigilante y el sacramento.
Claro, bueno, en este caso no sé, pero en algunas medialunas ya están un poco enderezadas.
Sí.
Y yo me quejo, mozo, le digo, esta medialuna está muy enderezada, Ya está tirando a vigilante. Que se deme, deme, que se las doblo.
Pero ¿cómo lo va a doblar
y
a mano?
Y lo peor que te pueden hacer, imagínate, son tres o cuatro operarios tratando de doblarte la medialuna.
¿Y no será todo lo mismo? La rosca, la medialuna
No es todo
abierta,
lo mismo, señor, es todo distinto. El gusto es absolutamente...
Discúlpeme, pero a mí en esta panadería me parece que todo tiene el mismo sabor.
No, es usted. Son sus papilas gustativas que tienen, que conocen una sola canción.
¿En el pan tiene variedad también?
En el pan tenemos la mayor variedad del cono sur.
Ah, mire usted.
Tenemos, por ejemplo, pan a secas.
Sí. Gusto a pan.
Gusto a pan, famoso pan. Pan francés, flauta o baguette.
Uh-huh.
Tenemos felipes.
¿Qué son los felipes?
Son pancitos.
Ah.
Criollitos.
¿Qué son los criollitos?
Son dos muchachos que recién llegaron que trabajan en el horno.
¿Y tiene miñoncitos?
Miñoncitos tenemos también. Prancitor de Viena.
Uh-huh.
Pan de pancho.
Ah, bien.
Pan negro.
Pebete.
Pan con grasa.
Con chicharrón.
También.
Bien. Y dígame, pero ¿tendrá alguna especialidad de la casa?
La especialidad que tenemos son los sfogliatelli.
Ah, mire usted, ¿y de qué consta el fogliatelli?
Según. Agarramos todo lo que sobra y le...
¿Y lo mete ahí? Lo
metemos ahí, es una especie de... Y tenemos, bueno, los pasteles. Los famosos pasteles... Ricoltore, que es mi apellido.
Ah, usted es el señor Ricoltore,
sí,
famoso.
Sí, efectivamente, la panadería Ricoltore. Pasteles son muy ricos. Y tenemos demasiado relleno. De tal modo que se le escapa, es un pastel gordo. Mire, hablo y se me escapa baba por la comisura.
Se le escapa crema pastelera.
Sí, nosotros tenemos la masa, después le ponemos mucho dulce de membrillo, medio kilo.
Ah, medio kilo. Pastelito.
Y después viene el que hace el repulgue, el pegamento, le mete saliva en los bordes.
Señor.
Y lo recontrapegamos. La saliva sabe cómo agarra, ¿no? Lo pincelamos con almíbar, le echamos encima azúcar impalpable.
Ralladura de coco le ponemos.
Ralladura de coco y arruinamos todo.
Y eso es una cosa que se le debe pegar. ¿Cómo lo baja eso?
Para reempujarlo se calculó que se necesitaban 6 sifones para reempujar un pastel nada más.
¿A ustedes lo han estudiado?
Lo hemos estudiado, sí. Hemos tenido voluntarios que se han comido un pastel, uh-huh. Un pastel con un transmisor. Entonces vamos siguiendo con un aparato de rayos, el transmisor que manda señales, a ver por dónde va el pastel. Y le echamos soda también.
Ah.
Le echamos soda, lo vamos sodeando y nos dimos cuenta que más o menos con 2 litros de soda ya el pastel va enderezando para el lado de la tranquera.
Uh-huh. Y sacan la cámara, ya la han sacado de...
Sí, señor, ya sabía que iba a preguntar eso.
Ahora, y dígame...
El horno es principal en la panadería, el horno.
¿El horno usted dice que es el rasgo distintivo de una panadería?
Sí, sí. Nosotros tenemos un horno enorme. Y como le dije ayer, casi la temperatura de la superficie del sol.
Sí, pero señor, el pan no lo puede poner ni un segundo ahí, ¿cómo?
En un segundo ya está.
Pero se le quemó en un segundo con la temperatura.
Pero nosotros lo que necesitamos es velocidad, porque nosotros proveemos a muchos despachos de pan, incluso panaderías del Japón.
¿De Japón?
De Japón, que les gusta el pan que hacemos y vienen con un jet. En 12 horas están en Japón y el pan todavía está comestible, ¿no?
Sí, un poco
ellos
caro.
Ellos lo usan para alimentar a las gallinas. Pero...
Carísimo.
Lo que le quiero decir es que esta rapidez que tenemos, esta velocidad que necesita el panificador de esta panadería Ricoltore,
uh-huh.
A veces nos ha jugado en contra.
¿Por qué se le ha...?
Sí, accidentes de trabajo, señor.
Ah, y
que con tanto, norma así. Dame la factura, me ponen adentro, de venir, qué sé yo. Muchas veces uno en la distracción saluda al pan y mete adentro al peón.
Usted dice que en el horno ha cocinado...
Y sí, gente que viene, proveedores que vienen, los agarran trabajando y nosotros, insisto, le pagamos una rosca de Reyes y lo tiramos adentro al cobrador.
O sea que esta medialuna naranja...
podría tranquilamente ser un proveedor.
Ahora me explico.
Pero la otra cosa, ¿no es cierto?, es... cuando usted lo invitan a tomar el té...
Sí.
Hay un protocolo, hay una cosa de conversación, ¿no?
Uh-huh.
Pero también, para elegir la factura...
Sí.
¿Cuál es la prioridad? Hay una bandeja de facturas y evidentemente, como sucede en la vida, con las damas y con los hombres que uno va a elegir para amarlos, hay una prioridad. A usted no le gustan todas igual.
Mejor...
Y algunas que le gustan más que otras, evidentemente, con...
sí.
Y por suerte.
Cañoncito de dulce de leche.
Claro, la famosa cañoncitos de dulce de leche, sí. Dicen, que es como le dicen a mi novia.
La cañoncito.
Sí, ¿cómo es la prioridad? ¿Cómo es la etiqueta? ¿Quién tiene derecho a elegir la primera factura?
No,
porque yo
invitado.
He visto lugares donde se han armado de puñalada.
No, señor.
La de puñalada.
Eso por la variedad de la factura.
Claro, entonces uno recibe tanto estímulo, tanta oferta que no sabe cuál elegir. Por ahí ambos coinciden, o dos o tres personas coinciden en elegir la misma masa y saca la mano de ahí que te sacó un revólver.
No, señor, ¿cómo va a sacar un revólver?
En una reunión y me acuerdo, Lito Cruz.
Ah, Lito Cruz.
Me llamó por teléfono, mañana le voy a responder porque recién lo vi hoy, el mensaje tarde. Seguramente quería decirme algo sobre este episodio, ¿no?
Uh-huh.
Justamente fue la última vez que nos vimos y él después quedó un poco avergonzado, ¿no? Avergonzado, pues se la comió él la bola de fraile. Había una sola bola de fraile y había, qué sé yo, estaba un par de personas, ahí estaba Daniel Barenboim, que fue el primero que la quiso manotear.
En el mismo té con Lito Cruz y...
Sí, el mismo té, estaba Lito Cruz, había otras personas.
Uh-huh.
Daniel Barenboim y Rolón.
Ajá.
Cuando Barenboim fue a tomar la bola de fraile, Rolón lo cacheteó directamente. Le pegó un poquito así en la mano, creo que Rolón es delicado, ¿no? Casi con disimulo, como un gesto. Pensando que aquella mano era una mano pianística y musical... Entonces le hizo así como un saludo y ya le iba a agarrar. Y Barenboim se resistió, ¿no? Insistió, de momento, dijo. Y ahí hubo un tironeo, como las madres del niño salomónico. Empezaron a tirar de... Sí, y ahí sí. Lito sacó el revólver.
Pero no se lo tome tan en serio.
Arriba las manos, canejo, que nadie se mueva. Y tiró un tiro al aire, me acuerdo. ¡Bum! Tiró un tiro al aire, muerto.
No había ventilador de techo.
Y él agarró... con una mano tenía el revólver y con la otra agarró la bola Frey y se la comió mirando fijamente a todos sin dejar de apuntar, ¿no? Después agarró y se fue un poco avergonzado.
Y sí, un poco.
Y ahora me llamó hoy por teléfono, a mí me parece que para pedir disculpas o algo así.
Sí, por las dudas no sirve a
pero factura. Bueno, insisto en la pregunta, ¿cuál es la prioridad?
No, la prioridad
la dueña
es
de casa, la primera.
No, el invitado.
La dama de más categoría.
La prioridad siempre es de alguno de los invitados y la dama, las damas primero, como siempre. Ahora, si ya tiene dos damas, es la proximidad a la factura.
Ah, entonces es agarre lo que pueda.
Es la posición, usted no se puede estirar 3 metros para agarrar una factura. Usted tiene que comer lo que la que tiene más o menos a mano.
Bueno, y cuando esa posición es dudosa, así cuando no se sabe...
El límite.
¿Cuál está más cerca finalmente? Y ahí hay litigio.
Pero usted no se va a poner
para
a medir.
No, para mí, antes de las fiestas, sacan un número. Cada invitado saca un número, a ver quién le toque. 1, 2, 3, 4. Entonces, siempre elige primero el que le tocó el número 1, suerte y verdad.
Sí, no, pero no.
Muchachos,
no.
Digo, es para evitar muertes.
Pero ¿para qué nos invitás así? Porque es un disgusto, ¿entendés?
No, es un disgusto.
A mí me toca siempre el 6, además.
¿No sabes lo que hizo el otro día Lito Cruz?
Sí, me contaste lo que hizo Lito Cruz, que salió con el robot.
¿Y entonces qué querés?
Sí,
¿que empecemos a los tiros aquí?
No, no quiero.
El otro día vinieron los vecinos cuando compré masa de crema.
Sí, pero ¿sabés qué pasa? Que finalmente siempre yo saco el 6 y vos siempre sacás el 1. ¿Cómo es eso?
Que yo tengo la bolilla en la heladera y está fría. Tanteo, como en la lotería, y saco la que está fría, que es la 1, y me la agarro para mí. Pero bueno, eso.
Yo no vengo más.
Yo tampoco. Bien.
Estas son reglas de etiqueta de.
Son reglas de etiqueta té. Para ir a tomar el té a casa de una dama. Después, los temas de conversación, no hablar de enfermedades.
No, no hablar de política, no hablar
claro,
de la religión.
Es lo mismo, ¿no?
No hablar de los maridos, no hablar.
Oh, pero es horrible, ni de maridos, ni de política, ni de enfermedades.
Ni de religión.
O sea, por ejemplo, mi marido, el ministro de Economía, está enfermo. Esa es la peor de las conversaciones.
Esa es la peor.
A mí me gusta, sin embargo, contar mis visitas al médico.
Ah, bueno, pero justo estamos
fui
en la mesa.
Fui al médico. No saben lo que me hizo. Me revisó.
Sí.
Ah, le iba a contar ahora y justo.
Ah, pero justo me dejás en lo mejor de la conversación.
Mira, usó una cámara que hay nueva ahora que ves todo lo que tenés adentro.
Ah, mira vos.
Yo tenía un pastel de medio kilo de dulce.
Sí.
Y ya estaba entre San Juan y Mendoza.
Ahora, discúlpame, ¿eso que veo ahí es una bola de fraile?
Sí. Era la última que quedaba. No pude resistirlo.
Pero yo creí que era la de Lito Cruz.
No, en realidad no fue Lito. El que tiró el tiro al aire fui yo. Yo era el ladrón de aquella noche. Yo soy el hijo de Carlos Argüelles. Vamos a escuchar ahora noticias. Permiso.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, 7 grados 4 décimas la temperatura actual. Daniel Scioli criticó a Julio Cobos, dijo que el vicepresidente apoya candidatos de la oposición. También se refirió al conflicto del campo, fue a hablar en la representación de los candidatos a diputados del oficialismo en La Plata.
Un conflicto con los responsables de las entidades del campo que se politizó demasiado y se perdió de vista lo que se estaba al fondo de la cuestión, que es nuestro proyecto apoya a los pequeños, medianos comerciantes, industriales y especialmente productores. Un contexto político que plantea también una seria situación institucional donde un vicepresidente apoya candidaturas opositoras y también responsable de partidos opositores que ya empiezan a hablar con una actitud irresponsable, preocupante, con una asombrosa imprudencia de una transición ordenada.
También habló Nacha Guevara. Ante un teatro argentino colmado, se presentó como la candidata en tercer lugar en la provincia de Buenos Aires.
Estoy aquí porque creo que debemos acompañar al gobierno en esta travesía. Y será mejor para todos si nuestra presidente sigue teniendo mayoría en el Congreso. Pues esto va a significar más avance, más realizaciones en la misma dirección y menos conflicto.
La bolsa de Tokio comienza la jornada en alza. El índice Nikkei sube 1,66%. En tanto, el más ampliado Topix aumentó 1,86%. En Buenos Aires, la temperatura actual 7 grados, 4 décimas, 83% el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Eran los Beatles en La Venganza Será Terrible, Penny Lane.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos hoy en el Paseo de la Plaza, mañana en el Coliseo Podestá.
Atención, La Plata, mañana en el Coliseo Podestá, nadie debe dejar de faltar. Estaremos todos, estará Gillespie con su trompeta maravillosa, con su trompeta de ébano.
Ah, ¿era de ébano la trompeta?
No, ¿qué es eso? Son cosas que se dicen. Y allí estaremos.
Así es.
Tenemos algunos mensajes de los oyentes, poquísimos.
Sí, casi nada, le diría.
Casi ninguno, aprovechando que hoy estábamos nosotros dos solos, la producción redobló sus esfuerzos para atender el teléfono. Hay suerte que tenemos 4 o 5... mensaje.
Gracias, Dolina, sos lo más, dice Mónica de Banfield.
¿Sos lo más qué?
Ah, bueno.
Lo más insoportable que hay.
Mire, tiene una línea de puntos al lado de sos lo más.
Y ahí llénalo por donde quiera.
Y usted lo completa.
He recibido una foto del amigo Fabián, que las dejó aquí. La sacó en la Feria del Libro hace ya más de 10 años, ¿no? Bueno. Y son unas fotos que me saqué con Adolfo Bioy Casares, fíjate vos, qué lindo, ¿eh? Son instantáneas de una visita que hizo Bioy Casares a la charla que yo daba en la Feria del Libro, y ahí lo veo colado a Gabriel Rolón, apareciendo.
¿Qué está haciendo? Es un gutrulio.
Está de público, no estaba en la mesa, y ahí está Horacio Ferrer también, ¿eh? Ahí está la pelada, esta es de Horacio Ferrer. Ordinario. Mira qué lindo. Bueno.
¿Eso de qué año es más o menos?
97, sí, me parece, ¿no? Un poco antes, no estoy seguro. Bueno, lindo recuerdo este. Yo no tenía esta foto. Yo tengo una, de esta serie tengo solo una. Las otras no las tenía. Es un recuerdo hermoso.
¿Fue el único encuentro con
Dios? No. Yo estuve varias veces con él. En una ocasión compartí yo la mesa, él presentó una revista de letras que estaba dedicada a él y donde él había escrito o había publicado algunas de sus obras, y él estaba presente. Estaba ese día en la mesa Mario Benedetti también, estaba yo también ahí, que me llamó él ahí. Esa fue la primera vez que yo lo vi. Uh-huh. Él me llamó, yo creí que, o me mandó a llamar por uno, yo creí que me estaban cargando los tipos. Mirá, si
te llamó Bio Casares,
sí, a ver si querés presentar la revista esta. Y fue un acto muy lindo en la Feria del Libro, y fuimos muy felices aquella noche. Después lo vi varias veces. Sí.
Bien. Bueno, aquí Andrea, que es un estudiante italiano.
Ajá.
Felicita por el programa.
¿Está presente o no?
Sí, creo que sí, porque es un papel. Allá está.
Allá está. Bueno,
felicita por el programa del martes, no por el programa
no,
en general.
No, por el programa del martes, no ningún otro.
El del martes.
A mí me gustó el del martes, todos los demás.
Inclusive da detalles, por lo que hablaron de los probadores, sobre las agencias matrimoniales y sobre todo porque durante el programa se levantó dos minas. Ah, por eso felicita.
Bueno, yo felicitaría a cualquiera en ese caso, Andrea. ¿Y dónde están las dos minas?
Se fueron.
Me parece que ya se terminó ese romance.
Sí.
Fue perfecto. Bien, ¿qué le parece si pasamos a la parte musical.
Este programa,
estamos organizando un pequeño bailongo aquí.
Sí, las guirnaldas están un poco bajas puestas, es un poco riesgoso.
La mejor manera de poner la guirnalda. Porque yo tengo que hacer una reunión en casa, una reunión que voy a invitar incluso a gente de postín.
Uh-huh.
Y me gustaría impresionarlos con la decoración. Por ejemplo, tengo unos globos que dicen feliz cumpleaños.
¿Es su cumpleaños?
No, es una reunión cualquiera, pero todos los globos dicen feliz cumpleaños. Casi es muy difícil encontrar un globo que no diga feliz cumpleaños.
Sí, pero ahora hay globos, por ejemplo, con números.
¿Con números?
Sí, de
edades. Nunca vi.
De edades.
Todos los globos que vi eran amarillos y decían feliz cumpleaños.
No, sale poco, ahora hay globos.
Estoy saliendo poco.
Hay globología, ¿usted sabe que hay globología?
Claro, sí. Bueno, necesitaría globos.
Bueno, ¿los quiere con forma?
Sí, sería mejor con forma, porque para saber dónde termina, más que nada.
Digo, ¿quiere globos figurativos?
Claro, no. ¿Qué? Globos redondos.
Ah, de esos no tenemos.
Sí.
Porque ahora tenemos globos perlados.
¿Perlados?
Perlados.
¿Qué quiere decir perlado?
Tipo perla.
Son de un color.
No. Son grandes.
Perla Madonna.
De un color, pero vio que la perla tiene esa mezcla de opaquez y brillo.
No vi. Deme globo, señor.
Globo.
¿El globo usted lo vende inflado o lo tiene que inflar
el cliente? No, lo tiene que inflar usted.
Porque a mí, la otra vez que me puse a inflar globo, estaban medio, que no se resistían.
Sí.
Usted esos globos medio durazno, ¿qué hacen? Que son muy gruesos y no se dejan inflar. O que es peor, se desinflan de golpe. Yo ya estaba por la mitad del globo, se me desinfló y se me fue el aire para adentro.
Oh.
Que tuve que ir al hospital Pirovano
a que le extraigan,
a que me infiltraran,
que le saquen el aire.
Sí, me pusieron un pico.
No, acá si quiere se los inflo con gas.
Ah, con gas lacrimógeno, ¿puede ser?
Con gas lacrimógeno.
Claro, porque es una fiesta infantil. Si acá se pone medio dura la cosa, pincho 5 o 6 globos y amanso a todos los colos que hay por ahí.
Pero usted también quiere la piñata con gas lacrimógeno.
¿Estos globos vienen con la piñota?
Sí.
¿Cómo se dice? ¿La piñata?
La piñata.
¿O la piñota?
La piñata. La piñota es la que le voy a dar si no compra algo.
Está la piñeta también. Bien, ¿y con qué lo rellenan? ¿O es sorpresa esto? ¿Yo no puedo tener injerencia en el relleno de la piñata?
Sí, usted, si quiere pedir algo especial, nosotros sí. Se lo podemos preparar.
Harina.
Pero no es especial, de todas las piñatas.
Pero es un desengaño para el niño en cuestión. Y me dio la cara de ilusión del niño, y después la cara de decepción y el llanto. El llanto haciéndose engrudo.
Solo harina no puede ser, tiene que poner harina pero con caramelo.
Usted no se sabe divertir.
¿Todo de harina quiere la piñata, sí. Nada más?
No importa. ¿Qué otra cosa de adorno tiene? ¿Tiene matraca?
Tenemos matraca. Bueno, de cotillón todo, lo que usted
todo,
quiera.
¿No? ¿Todo, todo? ¿Qué es todo?
Todo.
Porque a mí no me saca de la matraca y el pito.
Bueno, hay vida más allá de la matraca y el pito.
Sí.
Y puede llevar, por ejemplo...
Cornetitas.
Cornetitas.
Y de espantasuegras, dice usted.
Esa que la ven ahí.
Y sale como una cosa para afuera. Espantasuegra.
¿Se llama así espantasuegra? No sabía.
Sí, sí.
Tenemos espantasuegra, tenemos el ¿cómo se llama el de los afiladores?
Ah, la siringa. ¿No me sale?
Sí.
La siringa.
Tenemos la siringuita porque es muy chiquitita.
Claro, sí, una cosa despreciable.
Todo es chiquitito. Tenemos naipes chiquititos, chiquititos.
Ah, para jugar al truquito.
Sí. Todo es chiquitito, el truquito, y no respeta...
Quiero retruquito.
Si hay algo que caracteriza a la industria del cotillón,
sí.
Es no respetar las escalas entre unos...
Ay, no, no.
Todo lo hacemos de 3 centímetros.
Sí.
Así sea, un transatlántico...
Lo que sea, no importa, sea. No siga.
Lo que sea. Todo de 3 centímetros.
Claro, para no despertar en la codicia.
Claro, además que...
Porque cuando algo empieza a medir más de... X centímetros, se despierta la codicia, el ansia de poseer. En cambio, por 3 centímetros uno ni se mosquea.
Además, imagínese que hay que meterlo en la bolsita de la sorpresa.
Claro, que suele ser pequeña también, no va a poner un triciclo ahí. Claro. ¿Y globos de ellos que son capaces de levantar una persona? Sí. Inflados con helio.
Sí, son muy peligrosos, ¿eh?
Y
¿usted cuántos quiere levantar con el globo?
Yo le voy a contar un episodio, ¿no? Teníamos un amigo que íbamos inflando los globos para una fiesta y él los iba teniendo.
Sí.
1, 2, 3, 4, qué sé yo. Ya cuando llevamos 20, 30 globos, se empezó a levantar este muchacho. Empezó a levantar y cometió un error garrafal. No se soltó.
Pero
no se soltó enseguida. Es una decisión que hay que tomar inmediatamente. Me empiezo a levantar, te soltás. Pero obvio, él creyó que iba a cambiar la situación. Se hizo pesado, se instaló, y no, el globo no lo respetó. Se fue para arriba y cuando quiso correr estaba a 15 metros. Y yo le digo, te hubiera soltado antes, Rubén. Le digo que ni me oía el tipo de allá. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, el aire lo empezó a llevar.
Sí.
Nosotros lo seguimos con la camioneta. Lo seguimos 15, 20 cuadras. Después llegamos a la barrera de Nazca. Él cruzó la barrera por arriba, naturalmente. No, claro. Va a esperar el globo, no espera la barrera.
No, claro, me imagino.
Y a nosotros nos agarró la barrera, ¿qué quiere? Que nos pise el tren. Bueno, no fuimos, nos volvimos.
¿Cómo se fueron, pero...?
Nos volvimos y no lo vimos más. Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Ciudad1.com. El diario de la ciudad. Entre vos y las personas que más querés... Puede haber miles de kilómetros, pero también una historia que las vuelva a unir. La radio te lleva a reencontrarte con tus seres queridos en Europa. Mándanos un mail a europa@infobae.com o una carta a Uriarte 1899, código postal 1414. Y contanos quiénes son,
dónde viven
y por qué querés volver a verlos. Si tu historia es la más emotiva, ganás un viaje al país de Europa en el que ellos vivan. Gentileza de Good Time Viajes y Turismo. Viaja a Europa a visitar a las personas que más querés. Te lleva La Radio.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González, 35 años de experiencia.
¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega Antes del Amanecer, con Adrián Noriega.
Ya llega al paseo la plaza de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Almíbar, Manuel Moreira. Maestro, buenas noches. Aquí Rosa de la Boca le pide quien tuviera 18 años.
A ver, maestro. Ya no somos los muchachos bullangueros que vivíamos pensando en el mañana sin llegar a comprender la ilusión vana. En el ansia de ser hombres de una vez, ya no somos de los tiempos que se fueron, los muchachos parlanchines y andariegos, que entonando algún verso de carriego, a más de una muchacha logramos convencer.
Lindo, qué lindo, ¿no? ¿Quién tuviera 18 años?
¿De quién es esto?
Ese es de Cadícamo y de Guillermo Barbieri, el guitarrista de Gardel. Tenía muy lindas obras. Sí,
sí. Dale. Bueno, aquí Mabel le pide cuando tú no estás.
Bueno, a ver.
Aquí Raúl le pide el zorzal o tinta roja.
El zorzal, oh, es una milonga el zorzal, ¿no? ¿Está Raúl? ¿Está acá? No.
Sí, sí, está acá.
¿Qué, cómo era eso? O sea... Pero no me la acuerdo. Yo la toqué con guitarra, me acuerdo, con Soria y con Rolón, acompañando al querido Hernán Salinas, que cantaba esta milonga, Sorsal. Bueno, pero no me la acuerdo, ya me la voy a acordar. Dale.
Bueno, aquí Lili, Nadia, Maru y Sergio piden a Murado.
A Murado.
Para. Y toda esa gente.
Y a ver si me sale. Yo no, nunca lo cantamos.
Si me vieras, soy tan viejo. Tengo blanca la cabeza. Será más la tristeza de mi negra soledad. Debe ser porque me asalta tan furero berretine que voy por los cafetines a buscar felicidad.
Es un tango más para tocar, es obra de dos bandoneonistas, Pedro Mafia y Pedro Lauren, que hicieron una parte cada uno. Una parte de
una
Lauren,
parte que le estribillo uno y la
claro, estrofa. Y el puente es otro, que también muy lindo, que creo que... Pero que busca un bandoneón. Bueno, lindo, dale, lindo Murado, dale.
Tío Dolina, le dicen sus sobrinos Martín y Hernán de Castelar.
Sí.
Le piden algún chamamé de Ramón Agalarza, si puede ser Trasnochados Espineles.
Ah, no me lo sé, pero yo sé cuál es. Era... creo que es, ¿no? Cuidado, no sé si es ese. ¿Es ese?
¿Es ese?
¿Eh? Ah, o si no... Algo así, cuidado, el aparejo pescador, tal vez se esté enganchado un surubí. Bueno...
Bueno, sí, le piden...
Hey, no, el cachapecero. Dale, va.
Bueno, Patricia Olivos quiere... ¿Qué será?
¿Qué será? Dale, Manu.
Va, a ver.
¿Qué será, tengo... no? ¿Qué será? Antes había una canción que se llama...
¿Qué será, será?
¿Esa quién la cantaba?
Doris Day. Doris Day.
Totalmente.
Muy grande. Vale.
Bueno, vamos a cambiar.
Este es un poco mejor.
Este es de Chico Buarque.
O que será que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo belas nos becos, que estão falando alto, belos botecos, que grita nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem um tamanho. Oh, que será que será? Que vive nas ideias desses amantes, que canta nos poetas mais delirantes, que cura nos profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem dissência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido.
¿Le puedo pedir algo yo?
¿Qué quiere?
¿Qué tiene, Criollita, decir que sí?
Sí, tendría que... Sí, sí.
Tenemos poquito tiempo, maestro.
No, no importa.
Un poquitito, podemos hacer una estrofa.
Una, dos estrofas.
Algo así, si tengo
la letra
por acá.
¿Qué tono la hace usted?
Tengo la letra por acá, pero...
Búsquela tranquilo, búsquela tranquilo.
¿Estaba en qué estaba? ¿En sol?
¿Eh?
¿En qué tono estaba? ¿En sol?
Ay, no lo sé. Y para mí es... No creo que estuviera en sol. Usted tiene que saber si...
En do está.
En do no puede estar.
Entonces es imposible.
Pero sí, está de que sí. Nunca puede estar. En sol debe estar.
Está en sol. Bueno, no encontró la letra, pero...
No, bueno,
cantaré algo que me acuerde, si no. Porque por acá está...
No, cantando
ahorita. Lástima.
En algún lugar está, pero bueno.
Bueno, haga una estrofa, cualquiera. Disculpe, lo puse en un compromiso.
No, pero si aparece, lo hacemos.
Bueno, a ver.
Mientras puede usted cantar cualquier cosa y...
Bueno, están por servir el desayuno,
Sí, digo. Más o menos.
Cantar, por ejemplo.
Claro capito crioso, florido y soleado, compañero bordado, vos me viste pasar, mientras los campos amigos que saben pianero, como un dulce consuelo, su verde saludo me hacía llegar.
Se nota mal, Creo que terminó el programa.
Sí, terminó el programa.
Sí, vamos, cantemos de...
Criollita, decí que sí. Criollita, decí que sí, que ya no alumbra el lucero, porque tus ojos que quiero ya no brillan para mí. Un pedacito de cielo es mi dicha y es mi antojo, y yo lo guardo escondido como un tesoro querido, el mechoncito de pelo que me amarraba a tus ojos.
Grande Manuel.
Adiós,
maestro.
Maestro.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:02 en Buenos Aires, 7 grados 4 décimas la temperatura actual. Murió
murió una joven cuando quedó en medio de un tiroteo. El hecho ocurrió en pleno barrio de Flores. El comisario Néstor Rodríguez, vocero de la Policía Federal, dio más detalles.
El comerciante, después de cometido el hecho, persigue al autor del mismo sobre la calle Bonifacio. Próximo se halla un agente de facción de la comisaría 38. Lo persigue, le da la voz de alto. El delincuente esgrime el arma de fuego contra el personal policial. El personal policial responde, también logra reducirlo, logra impactar en el autor del hecho. Y por detrás, a espaldas del policía, caminaba una joven de 17 años que fue alcanzada por las balas del delincuente, ¿no?
Tenis, Del Potro es el único argentino en el torneo de Madrid. El tandilense venció al suizo Wawrinka por 4-6, 6-4 y 6-4. De esta manera accedió a los cuartos de final del Master. Mónaco no pudo con el local Verdasco. California vende sus inmuebles. La cárcel de San Quintín y el estadio de Los Ángeles Memorial serán las primeras edificaciones. Es una medida tomada por el gobernador del estado, Arnold Schwarzenegger, para luchar contra la crisis financiera. El funcionario busca recaudar hasta $1,000 millones. Lehman Brothers podría regresar a la bolsa. La posibilidad toma forma 8 meses después de su quiebra. Una serie de activos remanentes del banco de inversión ingresarían al mercado. Recordemos que la firma todavía debe $200,000 millones. En Buenos Aires, 6 grados. La temperatura actual, la humedad del 65%.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 700.